vamos a seguir hablando de un tema que nos preocupa, que la verdad nos está abriendo también las puertas para meternos en el mundo de las leyes en relación a la salud mental. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Qué pasa a nivel provincial? Estamos en comunicación telefónica ahora, después de haber hablado con Roxana Amendolara. ¿Dije bien el apellido?
Sí.
No, dije mal el apellido.
Amendolaro.
Amendolaro. Bueno, Susana se me rió del otro lado y dije, pensé que había dicho cualquier cosa, era Rodríguez el apellido. No, más
no,
o menos era
no,
así.
No.
Psicóloga, que nos hizo un panorama muy claro acerca de lo que sucede, de lo que hay en la ley y de lo que sucede en la práctica. Ahora estamos en comunicación telefónica con la defensora general, María Rita Custet-Chambí, que vamos a hablar propiamente de la ley, del rol de la defensoría con el tema de salud mental. ¿Y qué pasa con este proyecto, con esta decisión o con esta posibilidad que hay de este cambio en la ley de salud mental? Rita, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día. Hola, buen día, Carolina y Estela. Un placer hablar con ustedes.
Gracias.
La estoy escuchando desde temprano porque hoy es el día del empleado judicial, así
claro.
Que tengo el gusto de poder escuchar.
¡Ay! Era por eso. Yo pensé que habías comprado una radio.
Tengo una radio en mi casa. No tengo en la oficina porque me desconcentro mucho.
Claro.
Pero hoy las estoy escuchando. Y hermoso el programa.
Gracias, gracias. Rita, es un tema.
Hola.
¿Nos escuchás bien?
Sí.
A ver, ahí les escucho, sí.
Bárbaro.
Es un tema muy complejo esto de la ley de salud mental y esta posibilidad, lo digo, no lo digo positivo, pero esta duda que hay acerca de que si se va a cambiar o no esta ley, ¿no? Hablemos de la ley que tenemos.
Bien, en la ley que nosotros tenemos hoy, que en realidad lo que se está buscando no es una modificación de la ley por el Congreso, sino que un decreto reglamentario que está, digamos, en su fase de proyecto, sería modificatorio del decreto reglamentario que hoy existe respecto de la ley de salud mental.
Uh-huh.
Y lo que se está proyectando y poniendo en discusión es si este decreto, en algún punto, como es más restrictivo de los derechos de las personas con discapacidad, está modificando las bases de la ley, lo cual sería inconstitucional.
Uh-huh.
El problema de este tipo de decretos, digamos, que modifican la ley, no es que no se puedan declarar constitucional. El problema es que va a generar que en cada caso que se quiera aplicar haya que hacer una declaración de inconstitucionalidad. Hay jueces que sí la van a hacer y jueces que probablemente no, que tarden más tiempo. Entonces, todas las personas de la Argentina no van a acceder a los mismos derechos en el mismo tiempo si hay que cuestionar el decreto. ¿Sí?
Sí.
Ese es el gran problema de un decreto que de alguna manera sea mucho más restrictivo a lo que la ley establece como derechos.
Claro, claro. Es un tema complejísimo porque además lo que nos pasa a nosotros, no sé si a Estela, pero a mí, estamos muy lejos de saber qué dice la ley, cuál es el decreto reglamentario que rige hoy en la Ley Nacional de Salud Mental. Hablando
Bien.
A grandes rasgos y hablando para que lo entienda, para que lo entendamos nosotros, para que lo entienda mi mamá, ¿qué es lo que cambiaría?
Bueno, la ley hoy lo que tiene, primero hablemos un poquito de la ley como para
sí.
que a grandes rasgos sepamos lo que dice la ley de salud mental.
Sí.
La ley de salud mental se sanciona en el año 2010, después de una discusión muy grande entre todos los operadores de salud y después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encontrara con muchos casos donde la gente había estado 20, 30, 40 años en neuropsiquiátricos.
¡Qué horror!
Y nadie había atendido sus derechos. Y además, sin necesidad, hoy yo le escuchaba a Roxana Amendolaro, que ella hacía referencia al informe Vidas Arrasadas del CELS,
ajá,
donde cuentan esto, las personas son olvidadas y están años y años en neuropsiquiátricos, cuando en realidad la crisis es de 24, 48 horas que requiere una atención, y a lo sumo se dice que son 3 meses de internación, ¿sí? Que pueden necesitar una persona para compensarse.
Uh-huh.
Mientras una persona está encerrada, obviamente está privada de todos sus derechos e inclusive su interacción con la comunidad. A partir de estos fallos de la Corte Suprema y de toda esta discusión, más a nivel internacional, la Convención de las Personas con Discapacidad, nace esta ley de salud mental que cambia totalmente la idea que se tenían de las internaciones. Nosotros, Caro, que crecimos en Patagones, sabemos sí. además que en Patagones, cuando estaba Arturo Philip, el neuropsiquiátrico era abierto
sí.
y nos criamos con los locos en la calle y no
claro,
pasa nada. En
claro.
definitiva, tuvimos una infancia feliz e integrada y hemos crecido con esa vivencia.
Sí.
Lo que trae la ley es esto, si el tema de salud mental no es solo un tema médico, porque lo que se reconoce es que el tema de salud mental es un proceso que está determinado por diversos componentes, como dice la ley, ya sean históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Y que en realidad tiene que ver con una dinámica de construcción social que se vincula en la interacción con las personas. A partir de ese reconocimiento que la ley establece, porque a la persona, digamos, le atraviesan muchas circunstancias en la vida y no solamente su cuestión psiquiátrica, sino sí. psicológica, de interacción familiar y demás, establece una serie de requisitos de abordaje. Ya el abordaje no va a ser más un abordaje solamente médico, solamente psiquiátrico,
claro.
sino que el abordaje es un abordaje integral. Por eso que el informe que se requiere para internar una persona es un informe interdisciplinario.
Claro.
No es ya qué cuestión patológica tenés, sino qué cuestión te atraviesa en tu salud mental y cómo vos podés interactuar o estás limitado de interactuar socialmente en ese momento.
Sí, y las herramientas de tu entorno que hay, digo, cómo estás viviendo, cómo es tu casa, vivís solo, tenés familia, estás contenido, ¿no?
Exactamente, porque esas son todas las circunstancias que nos atraviesan como personas,
claro.
como seres humanos.
Claro.
Entonces, lo que trae la ley de salud mental, porque este abordaje ya lo tenía nuestra ley 2440, la ley de la provincia de Río Negro, que fue pionera en Argentina y así es reconocida y por eso que es, digamos, todo el país mira siempre a Río Negro, este abordaje sociocomunitario ya estaba la ley. Lo que trae la ley de salud mental son garantías procesales, garantías en el... para las personas que se encuentran en estado de internación y cómo se controla que esa internación sea lo mínimo necesario y que se ajuste a estándares de derechos humanos. A partir de esta ley de nación, las personas que van a ser internadas o que son internadas tienen garantías como cualquier otro sujeto de derecho. El juez ya no ordena más la internación desde el año 2010, lo tiene prohibido.
Ajá.
Quien ordena la internación es el médico, el equipo tratante. Y ese equipo tratante va a ser un equipo interdisciplinario, ¿sí?
Sí.
O sea, y que es lo lógico, porque ningún médico, como dice una defensora, amiga mía, ordena que al cirujano que te opere del corazón.
Claro.
Entonces
claro.
sería ilógico que le ordene al equipo tratante que interne.
Ahora, el equipo que decide esto, este equipo interdisciplinario, ¿se forma desde la justicia, se forma en el área médica?
No, es el hospital,
perfecto,
es salud pública.
Perfecto,
¿sí? O
perfecto.
Sea, si una persona necesita ser internada, es el equipo médico tratante quien va a ordenar la internación.
Quedó clarísimo, sí.
Esa internación tiene requisitos, la ley establece requisitos y que entre los requisitos es que tiene que hacer una evaluación interdisciplinaria de la persona. Y también tiene que hacer un informe que tiene que constar, que después va a notificar al juez, donde dé cuenta de que es la última posibilidad, es la internación, porque no procede ningún tratamiento ambulatorio,
sí.
y a su vez, cuáles son los recursos familiares y sociales que tiene la persona.
Rita, dentro de esta ley, ¿se contempla el tema de adicciones también? Digo porque
El tema de adicciones. Hay un artículo específico donde dice que las mismas garantías que son aplicadas en esta que establece esta ley son aplicadas para el tema de adicciones.
Perfecto.
Una vez que el equipo interdisciplinario decide la internación de la persona, ¿sí?
Sí.
Y tiene 10 horas para notificarlo al juez y al defensor de la persona, porque la persona tiene derechos, porque se está restringiendo su libertad
claro.
ambulatoria. Entonces, el equipo tiene 10 horas y tiene que notificar al juez. El juez y al defensor de la persona, generalmente el defensor de la persona se acerca al hospital, si la persona está en condiciones tiene un contacto con la persona y le va a transmitir a la persona lo que siente respecto de la internación. Puede ser que le diga que se quiere ir o que le diga que se quiere quedar un tiempo o que le diga que está preocupado porque sus hijos quedaron solos en la casa.
Claro.
El defensor ahí arma, trata de, digamos, de que todas las circunstancias que preocupan a la persona estén cubiertas,
uh-huh.
y a su vez, generalmente le dice a la persona que querés transmitirle algo al juez, y la persona le va a decir si sí, si no.
Uh-huh.
El defensor le transmite al juez la opinión de la persona, que sí o sí debe ser escuchada,
sí.
y el juez va a controlar que estén dados todos los requisitos que establece la ley y que tienen que ver con esto que te decía yo de la evaluación y el diagnóstico interdisciplinario, los motivos que la justifican, el tiempo y todos los datos que tenga de la persona. Si estos requisitos no están, el juez lo que va a hacer es denegar la internación y ordenar la inmediata externación de la persona.
Ahora, Rita,
mientras tanto, sí, el juez puede pedir algunos informes más complementarios, ¿sí?
Sí, me queda clarísimo. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple, si no hay un lugar? ¿Qué pasa con Río Negro que no tenemos lugares de internación o sí tenemos?
Bueno, a ver, las internaciones de Río Negro se hacen en los hospitales generales.
Claro.
Sí hay lugar de internación. El tema es, para el tema adicciones, que es lo que supongo me estás preguntando porque la escuchaba a Roxana Mendolaro,
sí.
Es cierto, yo no soy una especialista en el tema porque te puedo hablar más bien de los chicos menores de edad, porque eso sí nosotros intervenimos,
sí.
No tenemos más información, digamos, pero es cierto que no hay lugares en la provincia de Río Negro para tratar adecuadamente las adicciones. Hoy por hoy se están atendiendo en los hospitales generales, con mayor
Perfecto.
O menor compromiso, depende del nosocomio de qué se trate.
Perfecto.
Eso es una realidad.
Uh-huh.
En Viedma tienen buenos equipos, pero como que faltaría por ahí profundizar el abordaje, sobre todo el abordaje abierto, ¿sí? De casitas abiertas.
El seguimiento, en realidad un
seguimiento.
Claro, eso es lo que te iba a decir, porque Roxana fue muy honesta y está buenísimo que lo podamos ver así, cuando dice, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo se está implementando esa ley, las herramientas con las que contamos. La provincia de Río Negro tiene una ley de avanzada, pero han existido casos complicadísimos, pero sin ir más lejos, la mamá de Rodrigo Redil acaba de denunciar a la médica que no internó a su hijo, que ella le pedía que lo interne. Digo, pasan cosas graves.
Sí, bueno, no sé, en el caso particular, digamos, no voy
general,
a opinar, ¿no?
Digo,
porque
claro.
Además no conozco todas las circunstancias,
sí.
y no correspondería que opine. Sí te puedo decir que a veces suele ocurrir que se nieguen a dar la atención inmediata.
Claro.
En ese caso lo que nosotros hacemos como defensoría es intimar al hospital una
claro.
evaluación. ¿Por qué?
Perfecto.
Porque el juez no puede ordenar la internación si no tiene esta evaluación interdisciplinaria que da cuenta de la necesidad. Entonces, ¿qué pasa si el hospital se niega a realizar la evaluación? Nosotros como lo que podemos hacer como herramienta legal es presentar un amparo o hacer una intimación extrajudicial e intimar al hospital a que haga una evaluación integral.
Perfecto.
Si de esa evaluación integral surge que la persona necesita una internación, pues lo tendrán que internar, y si se niegan, el juez sí puede ordenar la internación una vez que estén estos dictámenes interdisciplinarios. ¿Sí?
Quedó clarísimo. ¿Qué pasa con esto nuevo? ¿Qué pasa con esta posibilidad de que se cambie este decreto en la reglamentación? ¿Qué pasa?
Bueno, lo que vuelve el decreto como en líneas generales es a tener una mirada, digamos, médico-biologicista de la enfermedad, de la situación de salud mental, vuelve a tratar a los pacientes como enfermos, tiene una mirada, digamos, que excluye la interdisciplina. Entonces, lo que se está criticando es que justamente modifica esta concepción en la salud mental como un proceso que hablábamos multicausal,
sí.
y lo deja sujeto a una mirada solo médica.
Uh-huh.
Reinstala el manicomio, porque la ley de salud mental prohíbe el manicomio, y lo reinstala bajo el nombre de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Permite que las personas sean allí depositadas por años y años y no tengan interacción social. Entonces, por eso es que esta ley, este decreto, es tan criticado, ¿sí?
Da miedo, digo, pensar, porque en realidad estás a merced de otras personas que deciden tu futuro, digo, por el resto de tu vida, tal vez.
Exacto. Lesiona y desnaturaliza el derecho a la defensa técnica, porque establece que solo el defensor va a intervenir cuando el juez le dé parte, cuando en realidad este decreto de hoy, la ley de hoy, dice desde el momento de la internación. O sea, a nosotros nos avisa el hospital cuando hay una persona internada,
sí.
y a partir de ahí sí esa persona tiene derecho a un abogado. ¿Qué pasaría si este decreto, que es inconstitucional, ya digo, pero habría que declarar la inconstitucionalidad, se pusiera en marcha y que por ahí, hasta que notifican al juez y el juez da vista, pasan 5 días, 6 días, 1 mes, 1 año, no sabemos, y la persona va a estar internada, restringida de su libertad, sin acceso a su defensor? Otra cosa que se critica es que reinstala la lógica del modelo tutelar de la sustitución de voluntad. Hoy las personas pueden expresar sus deseos y preferencias, las personas con algún problema de salud mental, que de paso, entre paréntesis, aclaro que los números dan cuenta de que una de cada cuatro personas en la vida tiene algún problema de salud mental, ¿sí? O sea que todos somos pasibles de ser, de en algún momento de nuestra vida tener algún problema, puede ser desde una fobia hasta, no sé, una esquizofrenia, ¿no? Totalmente. Yo no soy médica, pero digo, de cosas más sencillas a cosas más complejas.
Sí, el ataque de pánico ya tiene que ver con esto.
Todo lo que tenga que ver con una... con una cuestión de ansiedad, todo lo que tenga que ver con asistencia al psicólogo, todo lo que tenga que ver desde las cositas más simples que puede suceder hasta las cosas que como algunas crisis psicopáticas o demás que se pueden dar en la vida de una persona, sí, claro. Entonces, el Código Civil reconoce que aún nosotros en un estado de vulnerabilidad o de padecimiento de salud mental somos sujetos de derecho, podemos manifestar nuestras preferencias y voluntades y se tiene que atender a lo que nosotros estemos planteando. Este decreto dice que la persona puede ser declarada completamente incapaz cuando el Código Civil eso, digamos, lo deja en una última instancia y dice que siempre se va a presumir la capacidad de la persona. La incapacidad se prueba. ¿Sí? Eso es lo que, lo que se hace al paradigma. Todos nos debemos considerar capaces y la incapacidad es lo que se debe probar.
¿Doctora?
No debemos ser prejuiciosos.
Doctora, al margen de todo esto y en cuanto a esta ley nacional, yo conozco casos de padres que tienen hijos con problemas de adicción, pero estos hijos son mayores de edad. Y entonces les ha resultado muy difícil, una lucha tremenda, judicial, para lograr la internación de esa persona que, por supuesto, no tiene la voluntad de internarse. Y entonces ha sido una lucha muy, muy difícil la que se ha llevado adelante para lograr la internación de estas personas que, por cierto, son mayores de edad y pueden decidir y los padres se desesperan porque tienen problemas de adicción importantes. Y no hace mucho tiempo se ha conocido una denuncia también contra una defensora de aquí de Viedma porque se había la familia de una persona con problemas de adicciones había pedido la internación, no se concedió y bueno, finalmente esta persona cometió un delito y ahora está condenado a una prisión perpetua. ¿Esto no trae también unas dificultades serias para la implementación?
No. Del caso en particular no voy a hablar porque no corresponde que yo hable del caso particular y además tampoco sé si la persona dio el consentimiento para que se hable de su caso, ¿no? Pero sí les voy a explicar una cosa. Cuando la ley de salud mental es para todos y abarca todo lo que tenga que ver con cuestiones, digamos, de orden psicosocial como cuestiones de adicción. Entonces, cualquier persona que necesite una internación, que amerite una internación conforme estos parámetros que digo, debe ser internada por el hospital. Claro. Nunca la va a poder internar un juez. Esas personas cuando se decida la internación, o sea que si no la están internando y realmente necesita una evaluación y el hospital se niega a hacer una evaluación, lo que nosotros como defensores podemos hacer, que va a ser un defensor del familiar, no un defensor de la persona que se quiere internar, es plantear en todo caso un amparo a salud para que haga un informe y determine si es necesaria la internación o no. Lo que no se va a poder pedir al juez es que interne el juez, porque el juez no va a internar si no están esos certificados.
Es lo que acabas de explicar de los pasos, claro.
¿Cuál es el rol del defensor? El rol del defensor es controlar que cuando se notifica una internación estén todos los requisitos de la ley. Si el defensor advierte que no están todos los requisitos de la ley, se va a oponer, porque la ley, en el artículo 22, establece cuál es el rol del defensor de la persona a internar, ¿sí? Ahora, lo que dice es que puede oponerse claramente, ¿no? El artículo 22 de la ley dice que toda persona tiene derecho a un abogado defensor, que es un abogado particular. Si no tuviera un abogado defensor, pues tendrá un abogado del Estado. El defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento, dice este artículo. Que el defensor se oponga no quiere decir que la internación no se habilite. ¿Sí? O sea, es simplemente que un proceso que antes no tenía defensa, hoy tiene defensa. Entonces, por ahí pueden venir los familiares al hospital, pedir una internación, se ordena la internación, el hospital notifica al juez dentro de las 10 horas, y al defensor, el defensor se va a contactar con la persona o no, si no logra contactarse va a tener que controlar los requisitos de la ley, y el defensor es probable que diga, en este expediente no surge la constancia de la necesidad de internación y va a oponerse a la internación. Y el juez va a resolver entre lo que el equipo médico traiga y lo que el defensor diga. El punto es que estos procesos que antes nadie los contradecía y podían internar a personas por mucho tiempo y por cualquier motivo, hoy son contradictorios. El defensor va a venir y plantear la postura de la persona a internar y va a venir el equipo médico claro. y va a plantear por qué es necesaria la internación y los familiares pueden venir con su abogado y plantear también por qué consideran que es necesaria la internación. Y el juez va a resolver si es legal o no la internación.
Sí, se hace un proceso... ¿Entiende?
Que las personas tengan derecho no quiere decir que que se obstaculicen los procesos. Simplemente es que tienen una dinámica diferente a como se hacía antes.
No, y lo interesante de lo que estás diciendo es que una persona que padece alguna situación de salud mental tiene los mismos derechos a ser defendido.
A ser defendido, lo claro. que no quiere decir que se obstaculice, porque en definitiva quien va a defender, claro. quien va a decidir, es el juez si se dieron o no los requisitos. Esta ley es muy exigente con los sistemas sanitarios, sí. porque sí les exigen que si van a internar, justifiquen por qué van a internar. Si el sistema sanitario justifica bien por qué va a internar, a lo sumo el defensor va a venir a plantear, señor juez, mi defendido no quiere estar internado, y el juez va a decir sí. No va a hacer lugar a la oposición del defensor y va a hacer lugar al equipo tratante, porque las personas también tienen derecho a su salud.
Claro,
entonces, claro. manifestar la voluntad o preferencia no quiere decir que va a determinar que el juez no ordene la internación.
Rita, ¿por qué Roxana dijo que esto que se quiere reformar, el proyecto de reforma del decreto reglamentario, está en contra del nuevo Código Civil y Comercial que fue en agosto del 2016?
2015.
Bueno, ¿por qué dice que está en contra?
Ella dice que está en contra porque esta ley dice que las personas las considera incapaces.
Ah, perfecto.
Y el Código Civil establece que se presume, y la ley de salud mental actual, que la capacidad siempre se presume, que lo que hay que demostrar es que la persona es incapaz de decidir, que claro. no está en condiciones de manifestar su deseo de preferencia.
Claro.
Todos tenemos capacidad jurídica porque es inherente a la condición humana. Eso es lo que establece la Convención de las Personas con Discapacidad. ¿Qué quiere decir capacidad jurídica? Quiere decir que yo no solamente titularizo derechos como persona, sino que las puedo ejercer por mí. Tengo derecho a mi abogado, tengo derecho a manifestar lo que pienso, claro. y después se ponderará, ¿sí?, en función de los informes médicos y lo que yo manifiesto en ejercicio de mi capacidad jurídica, si corresponde o no la internación. Pero el decreto en algún punto anula esa posibilidad y establece que las personas pueden ser tratadas como incapaces.
¿Es viable,
Rita? Es decir,
Rita,
como no personas.
¿Es viable este decreto? Digo, hoy va a haber una conferencia de prensa a las 17 horas con un montón de entidades, como nos explicaron hace un rato. ¿Es viable este decreto?
Yo creo que es sumamente inconstitucional y que todo el país se ha manifestado en contra de este decreto, los usuarios de salud mental, sus familiares, los ministerios públicos de la defensa de todo el país han hecho sus declaraciones. Uh-huh. El órgano de revisión es un tema que nosotros tenemos que tratar en Río Negro porque no lo tenemos y tiene que ver con esto que decía Estela del control y cómo se controlan las políticas y lo que claro. manifestabas vos, que ahora te hablo un poquitito de eso. Digamos, el órgano de revisión de salud mental de Nación también se ha declarado en contra. Yo creo que no debiera salir este decreto. Y si sale hay que plantear la inconstitucionalidad. Uh-huh. Y digo una cosita en Río Negro, ¿qué nos está faltando cuando ustedes hablaban hoy de la ley y la falta de ausencia de política sí. pública a veces para llevarla a cabo en su extensión, ¿no?
Sí, que eso es lo importante, porque en realidad sabemos que tenemos una ley bárbara, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Dónde está la falencia? ¿Qué cuentas pendientes tenemos?
El punto es que nosotros necesitamos, porque esta ley establece un órgano de revisión de salud mental. Este órgano de revisión local de la provincia lo que hace es monitorear las políticas en salud mental, ¿sí?
Sí.
Si faltan, si cumplen con la ley. Entonces, para nosotros, como rionegrinos, digo, es importantísimo tener un órgano de salud mental, porque ese órgano es el que va a determinar qué políticas de salud mental debe seguir la provincia. Entonces, y va a tener, digamos, el control a su vez de que estas políticas de salud mental respeten estándares de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, nosotros en su momento, desde el Ministerio Público de la Defensa, inclusive con el Superior Tribunal, proyectamos una ley del órgano de revisión de salud mental. Creemos que es necesario tener este órgano que supervise las políticas, que sea ausencia, las impulse, las propicie y las controle, y ese proyecto no se trató, pero es muy importante para que además estos familiares que tienen estos problemas, cuando notan que no son asistidos sus familiares en la salud o que la necesitan, que tengan también un lugar donde plantear las situaciones que se dan día a día, tanto por defecto como por exceso en las políticas de salud mental. Y bueno, lo necesitamos. Es importante que los legisladores sancionen esta ley para que podamos tener una política de salud mental
completa, en realidad,
que nos merecemos, ¿no?
Claro, y completa, porque si falta esta pata, ¿cómo seguimos? Digo, hay un montón de cosas que no se pueden implementar como correspondería. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy, qué pasa con este decreto. Vamos a seguir de cerca este tema. En las redes sociales he leído muchísimo acerca de este tema y me parece interesante que desde acá también informemos. Rita, te agradezco muchísimo esta comunicación.
No, les agradezco yo a ustedes y un saludo grande.
Un placer. Buen día. Chau, chau. La defensora general de aquí de la provincia de Río Negro, Rita Custet-Chambí, charlando con nosotros. Clarísimo, y está bueno aprender de este tema, ¿no?